Muy bien, pues buenas tardes a todos. Siempre es un gozo estar aquí con ustedes compartiendo la enseñanza, la palabra de Dios y pues agradeciendo como siempre sus oraciones. Sé que muchos de ustedes han estado orando cada domingo por las predicaciones, por las enseñanzas que nos toca compartir. Pues nosotros no somos capaces, somos personas limitadas. Necesitamos del Espíritu Santo para trabajar con nosotros, para mostrarnos en su palabra, los textos, abrir nuestro entendimiento y poder compartir con ustedes la palabra de una forma precisa, de una forma adecuada. Entonces agradecemos siempre sus oraciones y les pedimos que no dejen de orar por cada uno de nosotros, cada uno de los que nos subimos aquí a compartir, por los que tenemos grupos pequeños donde estamos enseñando, todos los maestros, los que están ahorita con los pequeños. Todos necesitamos esa guía del Espíritu Santo para compartir la palabra y es importante que como iglesia estemos siempre orando unos por otros. Como veíamos ahorita con Polo, nosotros somos la iglesia bíblica, Gracia Soberana, y existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno de Jesucristo desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Entonces, esa es nuestra misión, ese es el motivo por el cual existimos. El motivo por el cual estamos aquí es porque queremos hacer discípulos. Queremos que cada uno de nosotros sea un discípulo de Jesucristo, que cada uno de nosotros tome ese reto, ese mandamiento que Él nos dejó de ir y hacer discípulos. Y aparte de que nosotros seamos discípulos, tenemos que ir y hacer discípulos con otras personas. Entonces, ese es nuestro objetivo como iglesia, que aprendamos a llevar ese evangelio, que alcancemos a otras personas para nuestro Dios y estar trabajando como verdaderos discípulos. Hoy vamos a continuar con nuestro recorrido del libro de los Hechos. Este libro de los Hechos nos da una imagen muy viva de cómo vivía la iglesia en el primer siglo. Nosotros podemos ver en este libro cómo vivían los primeros discípulos, cómo trabajaban entre ellos, la forma en que la iglesia pues iba creciendo, se iba formando y cómo vivía cada uno de estos hermanos. No es un tratado acerca de teorías de cómo debe de vivir la iglesia, sino más bien es un ejemplo de cómo debe de vivir la iglesia. Es un retrato de cómo la iglesia de hoy debería estar viviendo. Nosotros podemos tomar este libro de Hechos como un ejemplo, como un modelo a seguir, es lo que nosotros buscamos. Y este libro nos da un testimonio muy, muy preciso, un testimonio digamos, inspirado por Dios. Dios, el Espíritu Santo, inspira a Lucas para escribir este libro. Lo tenemos en nuestras Biblias. Y en este libro nosotros podemos ver cómo vivía esa iglesia primitiva y cómo nosotros, como la iglesia actual, deberíamos estar viviendo, cómo debemos buscar estar viviendo. Y por eso nosotros escogimos para este libro el lema de los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. Entonces nosotros como la iglesia actual tomamos este modelo del libro de Hechos y debemos continuar viviendo así. Debemos continuar con este modelo que Dios nos ha dejado en su palabra y buscar reproducir todo esto en comunión, unos con otros como hermanos, amándonos como iglesia, trabajando juntos, buscando proyectos, buscando formas en que podemos ayudarnos unos a otros, buscando la forma en que podamos entender nuestras necesidades y ayudarnos a cumplirlas, a satisfacerlas, pero no solo dentro de la iglesia, sino que como dice el lema, desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Y ese es parte de lo que nosotros estamos aprendiendo y enseñando en este enfoque que le estamos dando a la iglesia de ir hacia las misiones, es entender las necesidades de una comunidad, de un grupo de personas, ver de qué manera podemos satisfacer una necesidad. Y junto con esa necesidad que estamos satisfaciendo, llevar el Evangelio de Cristo, llevarles la palabra de Dios, llevarles el mensaje que realmente impacta en sus vidas. La ayuda que les podamos dar, pues puede tener cierta trascendencia por algún tiempo, pero finalmente la palabra de Dios y el Evangelio va a tener un impacto eterno en la vida de estas personas. Y es lo que buscamos, que cada uno de nosotros nos involucremos para participar en misiones, que cada uno de nosotros tenga ese corazón misionero y ese amor por las personas que aún no conocen a Cristo, y que podamos encontrar formas de ir, servir y llevar el Evangelio. Entonces, nuevamente los invitamos a este entrenamiento el próximo viernes, sábado, para que cada uno de nosotros estemos ahí atendiendo, aprendiendo y viendo en qué lugar encajamos, en qué lugar nos corresponde a cada uno de nosotros jugar, participar y estar trabajando para extender el reino de nuestro Dios. Entonces, este libro de Hechos nos muestra cómo Dios ha planeado la vida para la iglesia y nosotros debemos continuar trabajando de esta misma forma. Nosotros vemos a los primeros discípulos cómo llevaban el evangelio, cómo iban a un lugar, cómo iban a otro. Entonces, es lo que nosotros tenemos que imitar, ver cómo ellos estaban viviendo, nosotros tratar de seguir este ejemplo. Vamos a orar para que Dios nos guíe y que Dios nos muestre en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias, Señor, por la iglesia donde tú nos has puesto. Señor, esta es tu iglesia, cada uno de nosotros somos discípulos tuyos, Señor, te buscamos a ti, queremos agradarte a ti, Señor, queremos escuchar tu voz, Padre, te pedimos que tú el día de hoy nos hables, Señor, que me utilices como un instrumento para llevar tu palabra a mis hermanos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y que nos enfrentes con tu palabra, que nos alientes y que nos permitas ver quién eres tú, Señor, y que entendiendo quién eres tú podamos reaccionar y vivir conforme a quién tú eres y lo que tú quieres de nosotros, Padre. Guía esta enseñanza, te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, Señor, por los que están también por internet, te pedimos que toques sus vidas y que los guardes, Padre, y todo esto en el nombre de Jesús, para tu gloria oramos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, pues el texto que nos toca estudiar el día de hoy tiene un mensaje de esperanza. Es un mensaje que tiene la intención de alentarnos, que tiene la intención de que nuestros corazones sean consolados, que nuestros corazones sean confortados y que podamos vivir con los ojos puestos en Dios, los ojos puestos en Jesús. Él es el único que puede traer transformación a nuestras vidas. Él es el único que puede cambiar nuestras circunstancias. Él es el único que puede traer verdadero cambio. Entonces, nuestros ojos deben de estar puestos en Él y el mensaje de hoy hacia allá se enfoca, en entender que tenemos esperanza, que podemos vivir con expectativas de ver cambios, de ver que las cosas no van a permanecer igual, de ver que las cosas pueden mejorar, de ver que Jesús puede traer transformación. Y el título que escogí para la predicación de hoy es Hay Esperanza. Entonces, es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a ver cómo Jesús, en el libro de los Hechos, nos deja ejemplos claros de cómo Él está trabajando en la iglesia, cómo Él está trabajando en las misiones, cómo Él está trabajando en las personas, cómo Él trabaja con cada uno de nosotros. Entonces, en cada circunstancia, Jesús tiene el control. Jesús es soberano, Jesús puede hacer cambios, Jesús está ahí presente. Entonces, hoy quiero que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, sienta esa especie de expectativa real de cambio. Nosotros podemos esperar un cambio en nuestras vidas. Nosotros podemos esperar que esa circunstancia que hoy nos tiene atorados, esa situación que hoy nos tiene tristes, nos tiene tal vez deprimidos, puede cambiar. No siempre tiene que ser igual. Dios puede transformarla. Ese es el mensaje de hoy. Dios puede cambiar las situaciones. Dios puede cambiar cualquier circunstancia por la que hoy tú estés pasando. Dios la puede cambiar. Entonces, ese es el propósito de hoy. Hoy quiero que tú salgas con esto en tu corazón. Jesús es el que cambia las cosas. Jesús es el que cambia las vidas. Jesús cambia las circunstancias. Si nosotros, el creer en el Señor vivo, en el Señor libre, soberano y poderoso, ese Dios amoroso que nosotros vemos en el libro de los Hechos, eso significa que nosotros podemos vivir también con la posibilidad, incluso con la probabilidad, de que las malas circunstancias de nuestra vida cambien y quizás cuando menos lo esperemos. En cualquier momento esa circunstancia puede ser cambiada o transformada por el Señor Jesús. Uno de los sentimientos más devastadores en la vida cristiana es el fatalismo. Es un sentimiento de que las cosas van a ser así para siempre, de que nada va a cambiar. Esto es así y punto. Tengo que resignarme y tengo que vivir con las cosas como están porque nunca van a cambiar. Eso es fatalismo. El fatalismo es cuando decimos, así soy yo, así es mi esposo, así son mis hijos, así es el trabajo, así es el grupo pequeño en el que estoy viviendo, así es la sociedad en la que me tocó vivir, así es esta ciudad. Las cosas son así y no van a cambiar. Tenemos que aceptarlas, resignarnos y seguir viviendo. Las cosas han sido así durante tanto tiempo, simplemente no van a cambiar. Seguirán así para siempre y lo más probable es que empeoren. Esto no tiene cómo mejorar. Ese es el fatalismo. Eso es lo que muchos de nosotros tendemos a pensar. Es la forma en la que nosotros tendemos a actuar. Pero uno de los mensajes del libro de Hechos es que definitivamente esto no es cierto. No debemos pensar así. No tenemos por qué pensar así. Jesucristo no está muerto. Él no está distante. No está en silencio y no es débil. No está desinteresado en el mundo. No está desinteresado en su proyecto de misiones y no está desinteresado en tu vida. Jesús está vivo. Lo que Él empezó a enseñar cuando Él vivía en la tierra, Él lo sigue enseñando. Las cosas que Él hacía, las sigue haciendo. Está lleno de sorpresas para las iglesias. Está lleno de sorpresas para los misioneros, para las naciones, para las familias y para las personas como tú. Jesús puede actuar en tu vida el día de hoy. Y el libro de los Hechos nos deja ejemplos hermosos de cómo Jesús está actuando. Observa cómo Jesús cambia las cosas y le da la vuelta a las cosas mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar o pensar o pedir. Lo que Él hace siempre supera nuestra imaginación. Como nosotros hemos estado estudiando en semanas anteriores en este libro, después de la muerte de Esteban, se desata una gran persecución en contra de la iglesia. Y nosotros vemos en Hechos 8 que dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así fue por algún tiempo. Imagínate que tú eres parte de esa iglesia en Jerusalén, que tú estás viviendo ahí en el tiempo de los apóstoles, después de que murió nuestro Señor, te toca vivir allí en Jerusalén. En ese momento no existen los derechos humanos, en ese momento tú no tienes ninguna protección legal, además, todas las estructuras de poder son indiferentes o más bien hostiles hacia ti, hacia tu grupo, hacia la iglesia. Todo está en tu contra. ¿No estarías tentado a murmurar y a sentirte fatalista y decir los romanos están en contra de nosotros? El concilio judío, el Sanedrín, está en contra de nosotros. Los sacerdotes, están en contra de nosotros y aún han mandado cartas con las cuales autorizan que nos persigan, que nos maten, que nos echen en la cárcel. Y así será durante mucho tiempo. Esto no va a cambiar. Esa podría ser la expectativa. Dices, el sentimiento de las autoridades en contra nuestra ha tomado mucha fuerza. Todos se están levantando en contra nuestra. Los poderes del maligno son demasiado arraigados y no habrá paz para la iglesia en mucho, mucho tiempo si es que llega a haber paz otra vez. Ese puede ser el sentimiento. Eso puede ser lo que la iglesia siente al ver esa persecución que se está desatando en Jerusalén, al ver cómo todos los grupos a su alrededor están en contra de la iglesia, cómo se desata una persecución tremenda, cómo acaban de matar a Esteban y están agarrando a otros hermanos, los están arrastrando, los llevan a la cárcel, los sacerdotes, el Sanedrín, los romanos, todos están de acuerdo en perseguir a la iglesia y la iglesia tiene que salir huyendo. tienen que salir huyendo de Jerusalén por causa de esta persecución. A excepción de pocos que entre nosotros, que tienen una fe inquebrantable, que tienen siempre una esperanza de que Dios va a actuar, de que Dios está guardándonos, la mayoría de nosotros tendemos a ser más bien desalentados. Tendemos a ser más bien personas que nos dejamos llevar por sentimientos y expresiones fatalistas. Vemos las situaciones y creemos que esto va de mal en peor, que esto no va a mejorar, que donde estamos no hay remedio. Así es el corazón humano. Así tendemos a ser la mayoría de nosotros. Hay excepciones, pero la mayoría no somos así. La mayoría nos dejamos llevar por ese fatalismo. Y sin embargo, esa no es la forma en la que nosotros debemos de actuar o de pensar. Porque Jesús está vivo. Y Él es el que le da la vuelta a las cosas. Él está lleno de sorpresas. Él tiene poder. Él no está encerrado en un patrón de acciones fatalistas que nos van a llevar a la destrucción. No está Jesús limitado en lo que Él hace. Él es infinitamente creativo. Él tiene todo el poder. Él tiene toda la sabiduría. Él es Dios. Y yo no creo que a Jesús le guste mucho que nosotros tengamos esa perspectiva de Él, que es un Dios que se ha olvidado del mundo, que es un Dios aburrido, que no le mete variedad a las cosas, que siempre está haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y que es predecible. Eso no creo que sea lo que Él quiere que nosotros pensemos de Él. Él es, como dice el Evangelio de Juan, dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te das cuenta quién es Jesús? Él es el creador de todo lo que existe. En el currículum de Jesús viene Génesis 1. Él hizo todo. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces Jesús tiene todo el poder, tiene todo el conocimiento, tiene todo el amor y Él puede hacer lo que Él quiera. Él no está limitado. Cualquier cosa que Él considere que se tiene que hacer, se va a hacer. Lo que Él quiere que pase, va a pasar. Y nadie puede frenarlo, nadie puede detenerlo, nadie puede cuestionarlo, nadie le va a decir, ¿por qué estás haciendo esto? Él es Dios. Y Él es el dueño de esta creación, y Él es soberano sobre su creación, y Él puede hacer lo que Él quiera. Entonces, ¿quieres ver cómo actúa Jesús? Vamos a continuar con nuestra historia de la iglesia. La persecución en contra de la iglesia se ha vuelto terrible. Y de repente, así de la nada, Jesús toma al jugador clave de la persecución de su pueblo y le da la vuelta, por completo. En ese camino a Damasco, Jesús agarra la situación que se está viviendo y la gira 180 grados. Saulo, aquel que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos, no solo cae muerto en ese momento, lo cual hubiera sido un gran revés suficiente para detener parte de esa persecución. Pero Jesús no lo dejó ahí, sino que agarra a Saulo, le da nueva vida y lo convierte en un cristiano. Y no solo lo ha convertido, sino que es poderosamente convertido y transformado. Es una nueva criatura, un Saulo completamente diferente al que empezó a caminar a Damasco. Tan convertido que es transformado por completo. De ser el peor enemigo del cristianismo, Jesús lo llevó a ser el más fuerte defensor y el misionero más poderoso del cristianismo. Ese es Jesús. Ese es nuestro Dios. Lucas nos presenta esto y nos demuestra cómo ese perseguidor es transformado y cambiado y ahora es el perseguido. La semana pasada nosotros estudiábamos con Adrián en el versículo, capítulo 8, versículo 23, dice que los judíos en Damasco conspiraban para matarlo. Los judíos que estaban ahí en Damasco estaban conspirando para matar a Saulo. Entonces, Saulo, como le había dicho a Ananías, tenía que aprender cuánto era necesario sufrir por el nombre de Jesús. Y ese Saulo, que había sido un cazador, ahora era la presa. Tenía que salir huyendo y escapaba en un canasto a través del muro, a través de la pared. Entonces, ese perseguidor ahora estaba siendo perseguido. Las circunstancias de Pablo cambiaron radicalmente. De ser el que perseguía a la iglesia, ahora él era el perseguido. Después, en el versículo 29, Lucas nos dice que los helenistas en Jerusalén buscaban matar a Saulo. Muy probablemente aquellos que estuvieron en la muerte de Esteban y que pusieron sus ropas al cuidado de Saulo, ahora eran los que estaban persiguiendo a Saulo y querían matarlo. Aquel grupo de personas que había estado persiguiendo a Esteban, que estuvieron contendiendo con él y que se resguardaban con Pablo, ahora eran los que estaban persiguiendo a Pablo para matarlo. El cazador se convierte en la presa. Y esta vez, Pablo tiene que escapar tomando un barco con destino a la ciudad de Tarso. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todo esto? ¿Qué es lo que estaba pasando? Dice el versículo 31. Entretanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Si tú hubieras estado ahí en esa iglesia, nunca te hubieras imaginado que esto iba a acabar así. Nunca hubieras podido imaginarte que ese Saulo iba a ser el misionero más grande del cristianismo, el defensor más grande. De hecho, los discípulos, cuando se los presentaban, ni siquiera le creían que fuera ahora un cristiano. No querían acercarse a él porque le tenían miedo. Jesús es cambiar las cosas de un lado a otro. La persecución y la violencia, la conspiración, la sospecha, esa dispersión. Y de repente, de la nada, aparece Jesús. Toma a Pablo, lo convierte en cristiano, y ahora está Pablo predicando el Evangelio. Así es Jesús. Así debemos creer que Él puede cambiar también las cosas de nuestra vida. Así debemos creer que Él puede cambiar cualquier circunstancia. Así debemos creer que Él tiene el poder para transformar aquello por lo que estás viviendo y pasando hoy. No importa cuántos años lleves sufriendo algún problema, Él puede cambiarlo. El Jesús que nosotros vemos en el libro de Hechos es el mismo Jesús que vive el día de hoy. No ha cambiado. No nos dieron otro Jesús diferente para la iglesia del siglo XXI. Es el mismo Jesús que tenían en el libro de Hechos. Él está vivo y sigue cambiando las cosas. Y a lo largo de la historia nosotros hemos visto su mano obrando maravillas. Y el día de hoy Dios sigue actuando con poder en las naciones, en las ciudades, en las iglesias, en las familias y en las vidas de las personas como tú. Jesús está vivo, es el dueño de todo, tiene toda la sabiduría y todo el poder para hacer lo que Él quiere. Un ejemplo que nosotros podemos ver en la historia, en 1991, Dios mostró su poder para transformar al mundo con un cambio que por décadas nadie pensó que fuera posible. Sin embargo, en ese año Jesús disolvió la Unión Soviética. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes, alguno de ustedes tiene la edad suficiente para recordar esas épocas. Yo me acuerdo de la Unión Soviética, de lo que platicaban en las noticias, lo que se veía en las noticias, y de repente ese país tan poderoso, tan temible que se veía, disuelto. Poco tiempo. De repente cambió todo. Ahora eran estados independientes, tenían deseos de democracia, y eran países abiertos al cristianismo. Después de que en la Unión Soviética había estado tan cerrado, era tan perseguido, ahora esos países eran separados, eran países distintos, abiertos al cristianismo, y se podía entrar y predicar el evangelio, se podían ir misioneros, podía... Jesús lo cambió. Y después de ver esta poderosa actuación de Dios, de ver su mano para cambiar naciones, nosotros escuchamos todavía personas, y aún nosotros mismos, ¿verdad? A veces somos incrédulos, a veces tenemos poca expectativa de ver cambios poderosos en las naciones, en las vidas. Creemos que tal nación seguirá cerrada al evangelio y que nunca va a haber cristianos en ese grupo, o pensamos que tal persona nunca se va a convertir, que ese grupo étnico por el cual hemos estado orando por años no va a tener su misionero, y estamos con pocas expectativas. Limitamos el poder de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero Dios no es así. En esa misma década de los 80s, a principios de los 90s, la iglesia en Etiopía tuvo que irse y convertirse en una iglesia subterránea, una iglesia que tenía que vivir escondida. La guerra civil hizo que la vida de las personas fuera poco valorada, y muchos de los misioneros que estaban en Etiopía tuvieron que regresar a sus casas. Y la iglesia vivía escondida por temor a esa persecución que había en esos momentos. Sin embargo, Etiopía era un satélite de la URSS en África. Y después de que la URSS se viene abajo, el cambio llega a Etiopía. Alcanza a esa nación en África y de repente se comienzan a abrir iglesias, la gente comienza a cantar himnos y a alabar a Jesucristo, la gente comienza a leer la Biblia en voz alta, en las calles se reúnen grupos de personas, hay testimonios de 18,000 personas que seguían reunidos predicando el Evangelio, escuchando la palabra de Dios. Entonces Dios puede hacer transformaciones increíbles, Dios puede hacer obras poderosas en las naciones, Dios puede hacer obras que hemos visto a lo largo de la historia, y lo mismo puede pasar en nuestras vidas. Y Jesús, desde el cielo, simplemente diciendo: todos ustedes pesimistas, todos ustedes incrédulos, vean, tengo una sorpresa para ustedes. Cambio. El mundo que conocíamos por muchos años y por décadas se vino abajo. Se transformó. Entonces la pregunta es: ¿qué está haciendo Dios? Y la respuesta es: Él está haciendo lo mismo que estaba haciendo en el libro de los Hechos. Él sigue cambiando las cosas. Él está dándole la vuelta al curso de la historia de la humanidad, está dándole la vuelta a los acontecimientos humanos y los gira y los hace tal como Él quiere. Dice 1 Corintios: porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Ese es Dios, ¿no? Ese es Jesús. Y el libro de los Hechos está escrito para animarnos una y otra vez. Pues Jesús, lo que Él comenzó a hacer y a enseñar durante su vida en la tierra, Él sigue haciendo lo mismo hoy. Él sigue enseñando lo mismo, Él sigue haciendo lo mismo, sigue actuando de la misma manera, Él tiene el mismo poder y sigue siendo nuestro Dios. Él está vivo, con poder omnipotente, y continúa haciendo lo que comenzó a hacer. Jesús está cambiando las cosas en todo el mundo, desde pandemias, desde problemas económicos, desde circunstancias en todo el comercio mundial, hasta situaciones familiares, situaciones en una iglesia, situaciones en tu vida, situaciones en tu trabajo, en tu escuela. Dios sigue actuando. Entonces el punto del libro de los Hechos, el punto del reino de Dios, el punto de la vida cristiana, es entender que Jesús está vivo y que Él está a cargo del mundo, que Él tiene el control de todas las cosas y que Él cambia las cosas. Él cambia todo. Una vez que Él entra, una vez que Él llega, una vez que Él toca tu vida, todo es transformado. Y entre nosotros hay testimonios y tú sabes cómo fue en tu vida. Tú sabes cómo estabas viviendo y cómo llegó Él y tocó tu corazón y cómo tu vida cambió. Y cada uno de nosotros puede dar un testimonio de cómo ha sido transformado. Pero no se queda ahí. Dios puede seguir transformando, Dios puede seguir cambiando. Las circunstancias en tu vida tienen esperanza. A Jesús no le gustan las actitudes fatalistas, pues eso no le da gloria. Si tú estás pensando que las cosas no van a cambiar, eso no glorifica a Dios. No tienes ninguna expectativa de que Él haga algo poderoso. No tienes ninguna expectativa de que Él transforme lo que está pasando. Y Él no es así. Él puede hacerlo. El mundo en el que vivimos no es una máquina predecible. Más bien es un drama de hechos inesperados. Dios transforma las cosas. Dios va actuando de manera diferente. Lo que la gente puede decir, esto es lo que va a pasar mañana, ¿para qué hablé? Pasa algo completamente diferente. No podemos predecir qué va a pasar de aquí a mañana, no podemos predecir qué va a pasar de aquí a un año. Este mundo está en constante cambio. En este mundo hay un autor y un director que puede brincar al escenario y cambiar todas las cosas y aturdir la mente de los actores que piensan que saben cuál es el guión, que saben qué es lo que van a decir al ratito. No, Dios lo puede cambiar. Dios lo va a hacer. Él salta a ese escenario y transforma lo que está pasando. Y quiero animarte esta mañana a que recuerdes que Jesús está vivo y que Él cambia las cosas. Quiero que tengas una especie de expectativa en tu vida de saber que Él puede transformar lo que está pasando. Que tú creas que realmente Dios está ahí, que Él escucha tus oraciones y que Él puede traer una transformación. Así que en el versículo 31 dice que la iglesia tuvo paz y fue edificada. Entonces, después de ver esa persecución en la que estaba envuelta la iglesia, después de encontrarse la iglesia huyendo, Dios transforma todo y dice que ahora tienen paz, que la iglesia es edificada, que la iglesia está siendo transformada y está creciendo. Pablo llega a Tarso, perseguido por los judíos, y después esa iglesia tiene un periodo de paz. Ahora, durante este periodo de paz, Jesús no deja de ser el Señor de las sorpresas. Jesús no deja de actuar. En este periodo de paz seguimos viendo su mano poderosa. No deja de darle vueltas las cosas. Y Lucas nos plantea dos historias sobre el ministerio de Pedro para mostrarnos cómo Jesús todavía irrumpe de la nada para transformar las cosas. Vamos a leer Hechos 9, del 32 al 43, y dice: y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en buenas obras y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto se supo por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón Curtidor. Entonces aquí en el versículo 32 nosotros vemos a Pedro viajando por la región cercana a Jerusalén y él viaja a una ciudad que está ahí al noreste que se llama Lida. Y en esa ciudad se encuentra a un hombre paralítico que se llama Eneas. Nosotros no sabemos si Eneas era un creyente o no. Lucas no lo menciona, simplemente dice que era un hombre que encontraron ahí en Lida. Lo que sí sabemos de Eneas es que era un hombre que había estado postrado en su cama por 8 años y tal vez por su mente pensó que nunca más volvería a caminar. Él llevaba 8 años enfermo, él llevaba 8 años con una enfermedad que la medicina no había podido sanarlo, que él no sé qué tanto habrá hecho, seguramente todo lo que estaba a su alcance para poder caminar, y sin embargo llevaba 8 años postrado en cama sin que hubiera un cambio en su vida. En su mente seguramente estaba eso, las cosas no van a cambiar. ¿Tú qué hubieras pensado si estuvieras en su lugar? ¿Tú qué hubieras pensado si ya llevas 8 años y la medicina no hace nada por ti? Vas a hospitales, vas a doctores, vas a curanderos, vas a todos los que te recomiendan y nadie puede hacer nada por ti. Sigues postrado en cama y ya llevas 8 años sin esperanza de poder caminar. Y sin embargo, un día, de repente, en el tiempo perfecto de Dios, Pedro aparece y le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Y Eneas se levanta. Después de 8 años, después de que no tenía esperanza, después de que él ya estaba resignado a pasar el resto de su vida en una cama paralítico, aparece Jesucristo en el drama de la vida de Eneas y le dice, levántate, te sano. Y después Lucas nos narra el drama de la muerte de Tabita, una discípula de Jope, que es un puerto ahí en el mar Mediterráneo, cercano a Lida, donde estaba casualmente Pedro. Tabita era una discípula amada por la iglesia, dice que ella era rica en buenas obras, que ayudaba a las personas, y en esos días ella cae enferma y muere. Y la iglesia en Jope se entristece y ellos escuchan que Pedro está ahí en una ciudad vecina, que Pedro está en Lida, a unos cuantos kilómetros de ahí, entonces mandan a un par de personas, un par de hombres, que van a buscar a Pedro, a decirle, Pedro, apúrate, ven con nosotros. Y Pedro responde y se levanta, deja Lida y acompaña a estos hombres para llegar a Jope. Y al llegar a Jope, llevan a Pedro a ese aposento alto donde se encontraba el cadáver de esta chica Dorcas. Y pues se encuentra ahí con las viudas, se encuentra con gente llorando, se encuentra con gente que está triste por la pérdida de Dorcas. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro les dice a todos, les dice, salgan, y se arrodilla a orar. Entonces nosotros vemos la oración, esa expresión de nuestra fe en que Jesús está vivo, que Jesús nos escucha y que Jesús tiene el poder para cambiar las circunstancias en nuestra vida. Y Pedro, con la respuesta a su oración en su corazón, se vuelve hacia el cuerpo y le dice, Tabita, levántate. Y Jesús entra en el drama de la vida de Tabita y le da un giro a la muerte y ella vive, abre sus ojos y al ver a Pedro se levanta de su cama. Entonces, al igual que pasó con la URSS, al igual que pasó en Etiopía, al igual que sigue pasando en nuestros días, el libro de Hechos nos muestra cómo cuando Dios entra transforma las cosas radicalmente. Y cuando esto pasa, hay un resultado. Las personas se convierten. Las personas que están alrededor ven el testimonio poderoso de Dios, ven la presencia del Espíritu Santo, y las personas voltean a Cristo y son ganadas para el Señor. Dice Lucas, todos los que vivían en Lida y en Sarón vieron a Eneas sano y se convirtieron al Señor. Cuando Dios hace una transformación, cuando Dios llega a una vida, cuando Dios hace un cambio tan radical, tan drástico, todos los testigos son impactados. No queda duda de que Dios está ahí. No queda duda de que Dios está actuando y de que Dios es poderoso. Y las personas se convierten a Dios. Después en Joppe pasa algo similar. Dice, y el regreso de Tabita a la vida se supo en todo Joppe y muchos creyeron en el Señor. Entonces Jesús cambia las vidas, Jesús cambia las cosas y las personas voltean a verlo y se convierten. Las personas voltean a ver a Jesús y sus corazones son transformados. El día de hoy mi propia convicción es que Jesús está tan vivo como en el libro de los Hechos y que tiene la intención de hacer muchas más cosas el día de hoy de las que tú y yo pedimos o nos imaginamos que puedan llegar a pasar. Jesús tiene sorpresas reservadas para todo el mundo, tiene sorpresas reservadas para tu vida, Jesús tiene reservadas sorpresas para tu ministerio, para esta iglesia, lo que ni te imaginas, Él puede hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo? Y hay muchas cosas que podríamos hablar acerca de las rutinas o los rituales sin expectativas que a veces en nuestra vida cristiana practicamos de forma común, rutinaria, que estamos acostumbrados a hacerlo, pero realmente lo hacemos y no tenemos realmente una expectativa de que haya un cambio, de que haya una transformación, de ver la mano de Dios actuando. A veces oramos por un enfermo, pero no creemos que vaya a sanar. Oramos porque alguien se convierta, pero no creemos que ese corazón de piedra vaya a ser transformado. A veces nuestra oración es un mero trámite, pero realmente no tenemos esa expectativa real, esa fe de que Dios va a hacer una transformación. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Dice que la iglesia, dice, andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, la iglesia seguía creciendo. Esta era la condición en la que la iglesia, en la que Jesús aparecía y hacía obras, estaba viviendo. Esa es la condición en la cual nosotros, como imitadores de esos primeros cristianos, tenemos que estar viviendo. Tenemos que vivir en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Y podemos estar con esas expectativas de ver obras poderosas. Esa era la atmósfera en la que Jesús irrumpió para cambiar las cosas e hizo que muchas personas volvieran al Señor y que la iglesia se multiplicara, que la iglesia creciera, que todo alrededor de esta iglesia hubiera cambios. Porque ellos vivían en un temor piadoso y vivían con fortaleza espiritual. Y eso parece opuesto, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de temor y de fortaleza y que van juntos? Parece que son opuestos, sin embargo no lo son. El temor del Señor es esa sensación de asombro de que Dios es infinitamente santo, infinitamente poderoso y que tú no puedes jugar con ese Dios. Nuestro Dios es libre para irrumpir en la vida, para irrumpir con rapidez, para irrumpir con un poder indescriptible, de una manera que nadie se imagina, cuando Él quiere. El temor del Señor es lo que sintieron los discípulos cuando Jesús hizo calmar la tormenta. ¿Se acuerdan de esa escena? Ellos iban en el barco, era una tormenta muy fuerte, ellos pensaban que se hundían. Jesús trajo la calma y ellos quedaron asombrados, impactados. Ese es el temor. Ese es el temor de ver a un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios que no tiene límites, que está ahí actuando. Lo mismo cuando Ananías y Zafira caen muertos. El juicio de Dios. el poder de Dios. No puedes estar jugando con Dios y mentirle al Espíritu Santo sin esperar que haya una consecuencia. Ese es el temor. Eso es lo que es ese temor reverente hacia Dios. No podemos jugar con ese Dios, no podemos tenerlo en poco, no podemos tomarlo a la ligera. No puedes tomar su nombre en vano. No lo puedes tratar como alguien insignificante en tu vida. Él es Dios. Él está vivo y es poderoso, es imparable e infinitamente santo, santo, santo. Y Él desea gloria para su nombre en todo lo que hace. Y quiere que nosotros lo glorifiquemos en todo lo que hacemos. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Esta semana, nosotros nos memorizamos un pasaje que dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ven qué hermoso pasaje? ¿Cuántos aprovecharon esta semana para memorizarlo? ¿Cuántos estuvieron meditando en este pasaje esta semana? Y ahí está, es nuestro. Nos habla de ese Dios. Nos habla de que debemos de vivir humillados bajo su poderosa mano, de que tenemos esperanza y de que Él está cuidando de nosotros. Tenemos esperanza. Entonces, humíllate, como dice Pedro, humíllate bajo su mano poderosa. Esa es la atmósfera en la que vivía la iglesia primitiva. Esa es la iglesia donde Jesús entraba y actuaba con poder. Esa es la iglesia donde Jesús llegó y cambió la muerte en vida. Cambió la enfermedad en sanidad. Esa es la iglesia donde Jesús actuaba. Y después tenemos la fortaleza del Espíritu Santo. La iglesia caminaba en la fortaleza del Espíritu Santo. John Piper pone un ejemplo y dice que él se imagina, dice, una imagen que podemos tener de la vida cristiana donde Jesús llega con poder para cambiar las cosas, es una iglesia, una persona que está caminando en el ojo de un huracán. Un huracán es un ciclón tropical con vientos de más de 120 kilómetros por hora que acumula una fuerza tremenda, una fuerza destructiva impresionante que es muy difícil que algo se sustente frente a esos vientos. Cuando llega un huracán, es capaz de destruirlo todo. Entonces es muy poderoso ese huracán. Y sin embargo, en el ojo del huracán hay casi calma. En el centro del huracán hay poca o nula precipitación. Incluso se puede llegar a ver el cielo azul. Cuando alrededor está la tormenta, cuando alrededor están los vientos tremendos, en el centro hay calma. Entonces, cuando Lucas dice que la iglesia estaba viviendo en el temor del Señor y la fortaleza del Espíritu Santo, la imagen es de esta iglesia caminando en el ojo del huracán del poder divino. Hay calma y paz en el interior, hay un cielo de esperanza, y sin embargo alrededor, todo ese viento del poder, todo ese viento de destrucción, todo ese viento poderoso que está actuando. Pero en el centro hay paz. En el centro hay calma, en el centro está la esperanza y sabes que Dios te está cuidando. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces? Descansa en su amor, descansa en su cuidado, tiembla ante su santo poder y mantente alerta en toda tu vida, en el mundo, y asómbrate con las maravillas que está a punto de hacer. Asómbrate con su poder para cambiar las cosas. Que en tu vida siempre haya esa expectativa de que lo que está mal va a cambiar, de que lo que está mal puede ser transformado por Jesús, de que aquello que lleva años y que no has mejorado, Jesús puede llegar en cualquier momento y cambiarlo. Y cuando haga algo así, prepárate a dar testimonio, prepárate para hablarle a los demás de Jesús, prepárate para glorificar tu nombre y prepárate para cosechar esas personas que van a ver ese testimonio y que van a creer y que sus ojos se van a quedar cuadrados de ver el poder de tu Dios. Entonces, en este texto nosotros podemos ver también un ejemplo a través de Pedro de qué es lo que nosotros debemos hacer. Cuando tú estás enfrentando una situación difícil, cuando estás enfrentando algo complicado, ¿qué fue lo que hizo Pedro? ¿Se acuerdan qué hizo cuando llegó al aposento alto, donde estaba el cadáver de Dorcas? Dice, más Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Cuando te encuentres en situaciones difíciles, arrodíllate y ora con temor y con expectativa. Tal vez tienes cargo por un grupo étnico que Dios ha puesto en tu corazón. Tal vez estás viendo la maldad en el mundo que crece día a día. Tal vez hay alguien a quien tú amas y que por años no se ha convertido. Tal vez hay algún problema en tu familia. Tal vez hay enfermedad. Tal vez hay algún problema en tu trabajo. Tal vez en tu escuela. No dejes que el fatalismo gane terreno en tu corazón. Ponlo en manos de Dios. Confía en Él. Nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él reina. Él tiene el poder para cambiar las cosas. Él puede transformar cualquier situación. Yo te invito a que te arrodilles y con temor y con fe y con una expectativa real, clames a Dios. Clama a Él y pídele que transforme las cosas. Él es tu Padre. Él te ama. Él tiene los recursos. Él tiene el poder. Él puede hacer que cambie cualquier cosa. Pídele. Pídele con fe. Pídele con temor. Pídele conforme a su voluntad. El Jesús del libro de los Hechos sigue vivo. Su espíritu mora en tu corazón. Y el día de hoy tú y yo tenemos esperanza. Porque Él es el que cambia las cosas. Vamos a orar, hermanos. Y el día de hoy quiero hacerlo un poquito diferente. Quiero que cada uno de ustedes en su lugar ore. Vamos a orar por Patty Alonso, que está siendo intervenida el día de hoy, su vesícula. Quiero que oremos por Luis Álvarez, por el problema que tienen los riñones. Dios puede restaurar un riñón. Dios puede hacer milagros. Y por Rosy Rodríguez, por su cáncer. Pues cada uno de ustedes en su lugar, ore. Ore con fe, ore con temor. Ore con expectativas de ver cómo nos va a responder Dios. Vamos a orar por un par de minutos y después yo voy a orar para cerrar la oración. Terminamos. Gracias porque tú eres el Rey, porque tú gobiernas esta creación. Gracias porque tú eres el Señor de todo lo que existe, Señor. Tú lo creaste, tú lo gobiernas. Tú haces lo que tú quieres y tú nos has adoptado como tus hijos. Y hoy venimos a ti, Señor, con temor. Venimos a ti con fe, con expectativas de ver tu mano obrando en la vida de nuestros hermanos, Señor, en nuestras propias vidas, en el mundo. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos glorificarte y que la gente se dé cuenta de quién eres tú. Que vean a nuestro gran Dios, Señor. Y que todos caigan de rodillas ante ti y que sean ganados para tu reino, Señor. Queremos ver a nuestras familias convertirse. Queremos ver a esos seres amados, Señor. Que tengan vida nueva, Señor. Que vengan a tus pies a adorarte. Queremos ver a nuestros enfermos sanar, Señor. Queremos ver nuestros problemas ser transformados, Padre, porque sabemos que en ti hay esperanza. Señor Jesús, tú eres el mismo hoy y siempre. Tú eres el que creaste todo. Tú eres el que nos das testimonio en el libro de los Hechos, Señor, cómo cambiabas las cosas. Tú eres el que sigue cambiando todas las cosas en este mundo. Y a ti venimos hoy clamando, Señor, por Luis, por Patty, por Rosy, Señor. Te pedimos que toques sus cuerpos y que los sanes, Padre. Tú puedes hacer este milagro en sus vidas. Déjanos ver tu mano, Señor. Déjanos ver cuán poderoso y hermoso y amoroso eres, Señor. Confiamos en ti. Clamamos a ti por este milagro. Dios, si tú quieres, tú puedes sanarlos. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.